Hola a todos. Iniciamos hoy una exploración, un análisis sobre los retos de la crianza hoy en día.
Eso es.
Nos vamos a basar en varios textos de psicología infantil, de educación. Tenemos a Javier Urra, a Rebecca Wild, Patricia Juárez Vadillo, para intentar entender un poco mejor estos comportamientos a veces tan difíciles, ¿no? Lo que a veces se llama pequeños dictadores.
A ver qué sacamos en claro. Hay un concepto que sale mucho, sobre todo en Urra, que es el del pequeño dictador.
Sí.
Niños con mucha cólera, manipuladores a veces, que parece que mandan ellos en casa.
Sí, que imponen su ley.
Eso es. Y Urra lo relaciona con un cambio social grande, ¿no? Pasamos de una educación muy autoritaria a quizás el otro extremo, demasiada permisividad.
A un miedo a poner límites.
Exacto. Por eso de no traumatizar.
Es muy interesante cómo Juárez Vadillo añade otra capa a eso. Habla de un miedo muy, muy actual de los padres, el miedo a perder el cariño de los hijos.
Ah, mira.
Sí, es un temor que, parece que antes no era tan central. Y ese lleva a veces a evitar el conflicto, a evitar el no necesario.
O sea que prima el complacer sobre...
sobre el educar en sí.
Justo.
Es como una mezcla, ¿no? El contexto social y esos miedos más, más íntimos de los padres.
Y las fuentes señalan más cosas, claro.
Un punto clave que casi todos señalan, fíjate, es cómo hemos ido de un lado a otro.
Como un péndulo.
Justo, describen eso, un péndulo. Del autoritarismo de antes, que a veces se basaba mucho en el miedo, la verdad.
Sí.
A una permisividad ahora, donde parece que la idea de no poner límites ha calado, y mucho. Y este cambio, claro, no es solo un cambio de estilo, ¿eh? Parece que ha creado nuevas tensiones, nuevas inseguridades en las familias.
Es interesante eso del péndulo. Sí, Urra, por ejemplo, conecta esa permisividad con la sociedad de consumo, ¿no? Es el lema del placer sin límite. Sugieren las fuentes que los padres, quizá por falta de tiempo, intentan llenar vacíos con cosas, con objetos.
Totalmente. Se habla de la tiranía de los horarios, de niños con agenda. Esa falta de tiempo de calidad es un factor, vamos.
Claro.
Pero apuntan también al núcleo familiar, ¿eh? Conflictos de pareja que no se resuelven. El típico juego del poli bueno, poli malo. Eso debilita la autoridad una barbaridad.
Ya. Luego, tener menos hijos. El hijo único, a veces sobreprotegido, otras veces se vuelve súper demandante. Y lo que decías, padres que, como dice Juárez, tienen miedo. Miedo a frustrar, miedo a perder el cariño, o que quieren ser colegas.
Eso es.
Querer ser colega en vez de guía. Y a esto súmale la influencia de fuera, la violencia en medios, videojuegos, la tecnología, que a veces los hijos saben más que los padres y se crean dilemas nuevos sobre, sobre supervisión, privacidad. Claro, mencionas esa falta de coherencia o el miedo a ejercer la autoridad. Las fuentes seguro que conectan esto directamente con cómo se portan los niños, ¿no? ¿Qué conductas concretas se ven?
Pues sí, efectivamente. Esa falta de coherencia o esos límites que no están claros se traduce en comportamientos que se ven desde muy pequeños, ¿eh?
¿Cómo qué?
Hablamos de rabietas exageradas, desproporcionadas. Manipulación constante para conseguir lo que quieren. Muy, muy baja tolerancia a la frustración.
¿Que no aceptan un no?
Nada. Y faltas de respeto, incluso agresividad, verbal y a veces física hacia los padres. Esto es lo que se llama violencia filioparental, que sonó fuerte, pero existe.
Vaya.
Urra los describe muchas veces como niños listos, muy ágiles mentalmente, pero que usan esa habilidad para salirse con la suya. Y lo curioso es que fuera de casa, a veces, pueden ser encantadores.
Claro, eso despista mucho. ¿Y el impacto psicológico de todo esto? Debe ser importante, ¿no? ¿Qué dicen las fuentes?
Pues aquí se pone la cosa compleja, sí. Sugieren que la falta de límites claros, o lo que Will llama ambivalencia afectiva, esa inconsistencia, ¿sabes? Hoy te quiero mucho, mañana te rechazo, pues eso puede generar una inseguridad muy profunda en el niño.
Lógico.
También se habla de cómo la falta de responsabilidades, de consecuencias, afecta al desarrollo del cerebro. Concretamente, el lóbulo frontal, que es clave para el autocontrol, para planificar. Urra incluso habla de una posible dureza emocional prematura.
¿Suena? ¿Suena preocupante?
Lo es. El caso este de Diego, que aparece en los textos, que le diagnostican TDAH y trastorno negativista desafiante, bueno, pues ilustra la complejidad, ¿no?
Y los riesgos. Fracaso escolar, consumo de drogas en el futuro. Entendido. Entonces, vale, ante este panorama, ¿qué caminos proponen las fuentes?
La palabra límites parece que sale todo el rato.
Absolutamente. Es la clave. Límites claros, razonables, coherentes y, súper importante, consensuados por la pareja.
Que los dos vayan a una.
Exacto. Juárez Badillo hace una distinción interesante. Límites de acción, o sea, qué se puede hacer y qué no. Horarios, pantallas, esas cosas. Y límites de convicción, que son los valores. Respeto, honestidad.
Valores.
Y el no. El famoso no, aunque frustre en el momento, se ve como algo necesario.
Algo que organiza, que da seguridad al niño, aunque parezca lo contrario.
Supongo que no es solo decir no, sino cómo se gestiona después, ¿verdad? Exacto. Si apuesta por consecuencias lógicas, directas, nada de castigo físico, ¿eh? Urra es muy claro. La bofetada no es pedagógica. Bien, se insiste mucho, mucho en el refuerzo positivo. Reconocer los esfuerzos, alabar cuando hacen algo bien, motivar y, por supuesto, educar activamente en valores. Respeto, responsabilidad, empatía. Eso de ponerse en el lugar del otro, qué difícil a veces. Autocontrol, sinceridad. También se habla mucho del vínculo, ¿no? Del contacto físico, sobre todo al principio. Del diálogo constante. No esperar a que haya un problema para hablar.
Fundamental. Y esa idea que vuelve. Ser padres, no colegas. Asumir la autoridad, pero la autoridad como guía, como protección, no como imposición.
Totalmente.
Y eso implica, claro, que los padres miren un poco su propia historia, cómo les educaron a ellos, y que pacten un estilo común. Si los abuelos ayudan, que se alineen también, que es otro tema.
Sí, sí.
Y cuando la cosa ya se desborda, pues ayuda profesional. La terapia que más se recomienda suele ser la familiar, la sistémica, que ve a la familia como un todo interconectado.
Entiendo.
Urra advierte que las medidas judiciales solas, si se llega a eso, no bastan. Necesitan psicoterapia. Y bueno, señala la falta de recursos públicos en salud mental para niños y jóvenes, y en prevención temprana.
Entonces, resumiendo un poco, educar hoy parece un verdadero arte de equilibrio, ¿no?
Exacto.
Entre el afecto y la firmeza. Ser flexibles, pero coherentes.
Queda claro que estos comportamientos difíciles son un puzzle, ¿no? Con piezas sociales, familiares, de estilo de crianza, de falta de tiempo, consumismo y sobre todo esos primeros años tan decisivos.
Sí, yo creo que el mensaje central de todos ellos, ¿eh?, es la necesidad de recuperar una autoridad, pero bien entendida.
No autoritarismo.
No, no. Una autoridad basada en el respeto, en la coherencia, en poner límites claros, sí, pero comunicados con afecto, con firmeza serena y en enseñar valores. Responsabilidad, empatía.
Educar en valores, sí.
Eso es.
Pues para cerrar, quizá una reflexión que nos dejan estas lecturas. En este mundo donde la tecnología avanza tan rápido y a veces los jóvenes saben más técnicamente que los adultos,
sí.
¿Cómo pueden los padres, los educadores, reafirmar ese papel suyo, que es insustituible, como guías, guías en el criterio ético, en el pensamiento crítico, que eso va más allá de saber usar un móvil, no?
Buena pregunta.
Ahí queda, para seguir dándole vueltas.